RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Como siempre, hoy continuando con nuestros programas de grandes compositores, pero antes presento a mi compañera Liz Calderón. Bonjour, monsieur.
Bonjour y hola a todos. Bienvenidos a este programa especial. Como lo dice el maestro, con nuestra serie de grandes compositores, y el día de hoy les tenemos a un señor que nació por allá en los años 1800 en Francia y cuya influencia llegó hasta las músicas de nuestro siglo XX. Pero queremos saber de quién se trata, y el día de hoy tenemos al mismísimo maestro Alexander Amézquita, que siempre viene tan apasionado a contarnos sobre la historia. Y también nos acompaña el maestro Eduardo Ríos para que nos cuenten la vida y obra de este señor. ¿Ya se imaginaron de qué compositor vamos a hablar? Maestro, cuéntanos tú, ¿quién es?
Bueno, antes de eso, saludamos al maestro Eduardo Ríos, ¿no?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, maestro Alexander. Liz, muchísimas gracias también a Fernando que nos acompaña. Muchísimas gracias por esta invitación para hablar de este gran compositor. Y bueno, ya sabemos que es definitivamente nuestra pasión la vida y obra de estos compositores. A veces mucho más la obra, pienso yo, ya que se me alcanza a ocurrir que a veces si conociéramos en persona a muchos de estos personajes de la historia de la música, de pronto tendríamos algunos inconvenientes personales, muchos con temperamentos complejos, otros definitivamente unas personas muy fáciles de llevar, pero aquí vamos a hablar es de su obra musical.
Así es, y para eso estamos hablando del señor Claude Debussy. Nace a finales del siglo XIX, en 1862, en Francia, y pues según los expertos es el iniciador y el máximo representante del impresionismo, una corriente compositiva de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que da como una especie de final romanticismo, por decirlo así, y que este señor, como todos, cada uno en cada periodo va rompiendo un poquito los paradigmas de la época anterior. Es el mayor de 5 hijos, su papá era comerciante, su mamá costurera, de eso pues tenían a la familia. Infancia transcurrió normalmente, no fue a la escuela, su mamá fue la que le enseñó a leer y a escribir y a contar. A los 8 años salen para donde una tía, porque en esa época se libró una guerra franco-prusiana, una guerra en esa época del Imperio Francés y el Imperio Alemán, lo que hoy conocemos como Francia y Alemania. Entonces se la llevó para Cannes, esa famosísima ciudad del Festival de Cine, a donde la tía Clementina Debussy. Ahí recibió sus primeras clases de piano con el maestro Jean Cerutti. Ese fue su primer maestro de piano, fue como la primera persona que le enseñó la música, aunque su padre quería que fuera marino. A diferencia de muchos compositores que hemos analizado, como Bach y Beethoven, Debussy no venía de una familia artística ni musical. Él fue prácticamente el único en la familia que se dedicó a la música. Entonces, más adelante conoce a Antoinette Moutet de Fréville, me corregirá la señorita Liz, que lo lleva al Conservatorio de París a los 10 años. Tomó clases de piano con Marmontel, que decía que iba a ser un chico encantador que se esperaría mucho. Y pues realmente sí esperamos mucho, así como Mozart lo dijo de Beethoven, este señor Marmontel, Antoine François Marmontel es el nombre de su profesor de piano. También tomó clases de solfeo, de armonía, etc. Y pues normal, digamos que era un chico que estaba aprendiendo y aprendiendo. Luego conoce a una señora que se llama Nadezhda von Meck, rusa, de muchísimo dinero, una especie de sugar mommy, es en serio. Fue patrocinadora de Tchaikovsky y contrata a Debussy para darle clases a los hijos, clases de piano. Eso lo obligó a que él estuviera cerca de esa señora y viajara. Viajara por muchas partes de Europa, incluidos Rusia. Ahí conoce la música de Borodin y de Mussorgsky. Entonces pienso que ahí en ese momento es cuando empieza el chico Debussy a recibir otro tipo de sonoridades, porque en el Conservatorio de París realmente era una escuela netamente clásica. También con esa señora viajó a Viena, estuvo en Austria y conoció la música de Richard Wagner, porque vio la ópera de Tristán e Isolda, quedó profundamente sorprendido. Ahí empieza, yo creo que él, a alimentarse. Luego recibe una beca para estudiantes de arte. Generalmente esas becas las daban era artistas plásticos, pero él recibe la beca como músico. Entonces allá en Francia le dicen que es un excelente pupilo, si no fuera raro y arrogante. Entonces ahí empezamos a ver un poquito la personalidad de Debussy. Él estuvo por toda Europa. En esa época ya era un poco más fácil viajar, pues no tanto como ahora, obviamente. Continuó sus estudios en Italia, pero yo creo que él no le gustó Italia. Esa beca le obligaba a que tenía que presentar continuamente muchas composiciones. Entonces fue una época que produjo muy poco porque él realmente no se sentía a gusto en Italia y faltaba mucho a clase. Decían que era muy incumplido, además porque en Francia dejó a su gran amor, que era Marie Vasnier, que era la esposa de Henri Vasnier. Él era como el amante de ella. Duraron 7 años, aún a sabiendas de que el esposo sabía de esta relación. Digamos que él se quedó callado. Pues en esa época el WhatsApp eran cartas. Y terminaron siendo amigos. Eso es lo más curioso. Leí varias biografías y en todas coincidían en lo mismo. Y en esos 7 años de relación le compuso en total 27 piezas. Creo que todo compositor mínimo hace algo para su gran amor. Creo que el amor siempre va a estar presente en la música. Y él decía que las influencias de Roma eran insulsas e ineficaces. Entonces dijo, no, yo aquí en Italia como que... Viajó otra vez a Alemania, escuchó Parsifal de Wagner, y dicen que fue conmovido hasta las lágrimas. Después en 1885 dice, no voy a estudiar más, estoy enamorado de mi libertad. Y los profesores decían que la música de Debussy era bizarra, incomprensible e impresentable. Una cosa un poco extraña, pero creo que eso bizarro, incomprensible e impresentable marcó un hito en la historia de la música. Así que, Maestro Eduardo, ¿qué tal si escuchamos El Claro de Luna para irnos entrando en materia?
Espectacular, además que pues todo este recorrido que nos hizo por sus primeros años, sus viajes, podemos ver todas esas influencias que tuvo y mire que pudo escoger, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces vamos a escuchar ese Claro de Luna, esa obra tan icónica que en el presente marca totalmente lo que es el impresionismo.
Esto es Escucharte Radio, ya volvemos con Claude Debussy.
Thank you. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con un tema increíble, con un compositor de esos obligados para cualquier músico y para cualquier persona que esté interesado en la historia del arte y en la historia del ser humano como tal, porque nos dice muchísimas cosas, ¿no? Y es clarísimo, lo vemos en la obra de Claro de Luna. Creo que el maestro hablaba que le decían que su obra era un poco incomprensible, pero creo que eso les ha pasado a todos, ¿no? Hasta el mismo Schoenberg, a todos los que han pasado por la historia en algún momento, como que su música no era tan fácil de digerir, digámoslo así. Maestros, quisiera saber, ustedes hablan un poco, también lo leí en algún lado, que Claude Debussy es como el padre de cierta forma del impresionismo, del estilo impresionista en la música. Aunque según leí, él dice que no está muy de acuerdo con eso, con esa etiqueta que le pusieron de cierta forma, pero quisiéramos saber qué es exactamente ese estilo impresionista, qué significa musicalmente hablando.
Precisamente a los músicos que crean una vanguardia o por lo menos transforman lo que ya se ha hecho, generalmente los medios que terminan rotulando y diciendo, ah, esto es impresionismo. Recordemos que muchas de estas corrientes nacen primero en la pintura. Entonces aquí va a haber una influencia directa con lo que significa el impresionismo. Nos tenemos que ir a revisar un poquito pintores.
Como Monet, tal vez.
Exactamente, el impresionismo. Entonces, claro, dijeron, bueno, su música corresponde a este tipo de estética y obviamente el compositor pues no va a querer. Lo mismo le pasó a muchos compositores después cuando dicen, no, es que usted está haciendo jazz, pero eso no es jazz. Y bueno, los rótulos siempre van a empezar un poquito a desviar un poco las ideas. Y eso cada día hacia el presente se ha visto mucho más marcado. Entonces el impresionismo en la música, bueno, yo escuchaba un comentario alguna vez cuando decían que la música de Debussy era tan transparente que se podía mirar a través de ella. Como cuando tú observas un cuadro del impresionismo, logras captar la impresión de ese momento, como capturar la esencia de un instante. Aquí hay una obra que siento que influencia la obra de Debussy. Y es una pintura japonesa, yo creo que todos la conocen, se llama La Gran Ola de Kanagawa. Es una ola gigante, es una estampilla que es muy famosa. Esta es una obra del autor Hokusai y Debussy escribe una obra sobre el mar. Y aquí muestra como esa grandeza que tiene el mar. Y bueno, tú escuchas la obra y tú logras llevarte la impresión de que estás ahí en el mar, de que estás viendo el poder del agua, de que eres un ser humano pequeñito frente a toda esa grandeza que tiene el mar. Entonces esto es lo que logran estas composiciones. En el Claro de Luna, tú logras sentir ese momento en el que estás en un lugar donde llega la luz de la luna. Y obviamente pues es un momento bastante romántico. Recordemos que estábamos en ese periodo del romanticismo, que es otra palabra también complicada. Hablar de romántico y romanticismo son rótulos que nos hacen pensar en ideas y muchas veces esas ideas no son las ideas que los autores han tomado. El impresionismo también lo siguieron otros compositores, también franceses. También tenemos a Ravel con su famosísimo bolero y bueno, muchas otras obras que siguen como esta tendencia, pero realmente considerado el padre del impresionismo, ya llamándolo de esa forma, pues este compositor Claude Debussy.
Así es. Y una de las obras de Debussy, como ya lo había mencionado el maestro, que es La Mar, la comparan con una obra de Monet, que los invito a que investiguen en Google y vean la imagen. Se llama Impresión Sol Naciente. Entonces, los matices, los colores, y es como el movimiento de una imagen cotidiana con ese sol al amanecer. Lo comparan con La Mar, entonces los invito a que escuchen La Mar viendo el cuadro de Monet, que ahí van a poder descubrir muchísimas cosas más.
Claro que sí, maestros. ¿Qué pasó después con Debussy? Tengo entendido que él murió joven, porque murió, ¿qué le pasó? ¿Y qué pasó con su obra después?
Bueno, efectivamente, Debussy muere a los 55 años. Su obra empezó a trascender, no solo a nivel musical, aunque no fue en ese momento. Como la mayoría de compositores, su obra no fue muy reconocida en ese momento, sí fue reconocida después. Después influenció a artistas a compositores de principios del siglo XX, cerca de 1910, 1916, comenzando la Primera Guerra Mundial.
Su música también se ve reflejada, obviamente, en la industria del cine. Se ve reflejada en, bueno, cuando ustedes ya han escuchado las obras orquestales de Debussy y ven una película, por ejemplo, una película de Cantinflas, y escuchan la banda sonora, sobre todo al comienzo y al final de la película, escuchan la banda sonora, se van a dar cuenta que hay una influencia bastante en las películas, en lo que vino a ser Hollywood, y van a empezar a escuchar esta sonoridad y esta estética del impresionismo en la mayoría de las obras orquestales que se encuentran en las películas, sobre todo las de una época, en los años 50, los años 60, la tendencia era totalmente esa, el impresionismo.
Maravilloso, trascendió entonces en la música del siglo XX hasta ya acercándose un poco a nuestra era o la era que conocemos. Creo que murió de cáncer, si no estoy mal, según veo por aquí.
Sí, cáncer en el colon.
Ok, perfecto, muchísimas gracias, maestro. Quisiera saber también ahora qué tipo de compositor era él. Ya hablamos un poco de su vida, ahora hablemos de su obra. ¿Qué tipo de compositor era? Según tengo entendido, ustedes nos han contado que su instrumento principal era el piano, componía solo para piano, para solista. ¿Qué hizo?
Bueno, realmente el estilo impresionista va también ya al cambio tanto melódico como armónico que venía del romanticismo. Debussy en algunos libros mencionan que no le gustaba el romanticismo como tal. Y él empezó entonces a jugar con nuevas escalas, nuevas tensiones que no estaban muy presentes en épocas anteriores. Puedo citar, por ejemplo, en el preludio La Cacherral Englutí, la pronunciación me la corrige nuestra...
Muy bien, maestro, sí. Está cerquita, se dice La Cacherral Englutí.
Ah, bueno, excelente. Ahí ya tenemos...
Muy bien.
Muy cerquita.
Merci. En este preludio, por ejemplo, podemos hablar del simbolismo, que es un aspecto a destacar. Este preludio está inspirado en una leyenda bretona de una isla que se llama Is, que cuenta que en las mañanas claras, cuando el agua es transparente, se puede ver cómo su catedral emerge y se pueden oír los cantos de los monjes y el sonido de las campanas y el órgano. Los invito, obviamente, a que escuchen este preludio y yo creo que vamos a terminar esta sección del programa con el preludio Le Cacherral Englutí, donde pueden buscar la partitura en internet. Mezcla muchísimas sonoridades, escalas pentáfonas, pedales, modos como el lidio y el mixolidio, de mi lidio pasa a do lidio, combina con sol pentáfona. Bueno, es una serie de sonoridades que pues no escuchábamos en anteriores periodos. Entonces, pues, maestro, los invitamos a escuchar un fragmento de Cacherral Englutí. Esto es Escucharte Radio con Claude Debussy.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Aquí estamos de nuevo en Escucharte Radio. Como bien lo decían los maestros, hay que escuchar la obra para entender un poco esa sonoridad o todo lo que nos contaba el maestro Alexander sobre las técnicas compositivas. Maestros, ahora queremos saber un poco sobre las obras más representativas. Sabemos que hay una que se destaca sobre las demás o que todos la tenemos en el recuerdo, que es Preludio a la siesta de un fauno, o como se diría en francés, Prelude à l'après-midi d'un faun, para todos los que también están interesados en el francés. Pero pues, ¿qué más hizo?
Bueno, el Preludio a la siesta de un fauno es un poema sinfónico de Claude Debussy. Se estrenó en París a finales de siglo, 1894, y esta obra fue inspirada en un poema con su mismo nombre del poeta Stéphane Mallarmé. No sé si está bien pronunciada.
Sí, creo que
es una de las obras pues más conocidas dentro de las que mencionamos, y es una obra crucial en el desarrollo de esa estética impresionista. Es como la sensualidad, la potencia visual de la obra motivaron a que esta obra más adelante, 15, 16 años más adelante, fuera representada en un ballet. Y fue muy polémica por ciertas escenas un poco pasadas de tono para esa época. En esta época creo que sería un poco normal ver eso.
Para los compositores que tomamos ideas de lo que han hecho otros autores, decimos, bueno, yo voy a aplicar esta idea de este autor y voy a intentar crear una sonoridad similar. O sea que hay una regla del impresionismo. La regla es siguiente. Después de un acorde puede sonar otro acorde, cualquiera que usted quiera. Es decir, nos podemos mover con libertad, o sea, la experimentación de un acorde hacia otro acorde, por más extraño que parezca, eso nos va a ir creando sensaciones. No estamos todavía en terrenos de la música atonal, para nada. Seguimos estando todavía con unas reglas, pero ya estamos jugando con lo tonal, estamos jugando también con lo modal. Entonces empezamos a crear esas ideas y esas texturas. Estos ejercicios los realizaron los famosos compositores del Brasil. Tomaron mucho la estética de este impresionismo. El compositor Tom Jobim, el compositor João Gilberto, tomaron esa esencia en cuanto a la armonía que se presentaba en las obras de Debussy. Y con esto prácticamente que crearon la bossa nova. Ya lo llevaron a un término un poco de minimalismo, en el cual solo era una guitarra y un banquito para cantar, pero utilizaron las ideas del impresionismo para las obras de la bossa nova. La Chega de Saudade y todas estas obras están relacionadas directamente con el impresionismo, y estas obras y la forma en que estos autores del Brasil hicieron esto fueron también adoptadas en Estados Unidos para generar también la estructura de lo que hoy conocemos como los estándares de jazz. Y un pianista, Bill Evans, también tomó estas estructuras y estas formas de acordes del impresionismo y también empezó a desarrollar sus obras. Son los pasos que toma un compositor cuando sigue las ideas de otro compositor.
Muy interesante, maestro Eduardo, todo lo que nos cuentas, porque realmente esas sonoridades entonces han llegado hasta nuestros días, hasta en músicas que podemos fácilmente reconocer. Y pues es increíble ver que tienen su origen allá, tan atrás, ¿no? En 1800 y en Claude Debussy, todos estos compositores que a veces parecen tan lejanos. Maestro Alexander, cuéntanos un poco, ya nos habías introducido la obra La Mar, o como se diría en francés, La Mer, porque todos estarán preguntando por qué, y es porque en francés el mar es femenino. Entonces cuéntanos un poco sobre esta obra.
Bueno, inicialmente Debussy lo llamó La Mar, tres bocetos sinfónicos para orquesta, o pues simplemente lo conocemos como La Mar. La comenzó a escribir en 1903 y la completó en 1905, o sea, se desarrolló durante varios años y la terminó en un viaje que hizo en la costa del Canal de la Mancha. Podemos hablar de La Mar como una especie de sinfonía, aunque Debussy no le gustaba el término de sinfonía. Ahí les boto ese dato. Es una secuencia de tres impresiones.
Era un rebelde pues, musical, ¿no?
De todas maneras, la forma de esta obra es sinfónica. Juega mucho con el contraste. Hay dos movimientos, digamos, uno ligero, uno rápido, otro ligero. Y ese ligero actúa como en modo de scherzo. Ya en el programa de Beethoven dijimos que era un scherzo, que fue el Beethoven el que lo desarrolló.
A escuchar ese programa, por favor.
Claro que sí. Entonces, describe esta obra una sugestión y una sutileza en la descripción de lo que es el océano y combina una especie de orquestación inusual. Nosotros, si analizamos la parte orquestal, se regía por ciertos principios. Debussy en esta obra lo rompe y lo combina con armonías muy impresionistas, como lo dije ahorita en el segmento pasado, de nuevas sonoridades y nuevas escalas. Y complementando lo que decía el maestro Eduardo, la concepción de progresión armónica que conocemos en el ámbito tonal, pues empieza a desbaratarse un poquitico. También habla de que en esta obra, un claro ejemplo de composición o de estilo de composición es la proporción áurea, que es un tema que también podemos incluir más adelante. Entonces, es una obra que da un punto importante en ese estilo impresionista.
Ya que menciona la proporción áurea, en esta obra del mar, que los invito a escuchar y los invito también a que jueguen con su imaginación mientras la escuchan, el punto más alto en esta obra, o sea, precisamente la proporción áurea, llega en esta obra en una parte demasiado dramática. O sea, si tú estás metido, tienes emociones, sentimientos, dificultades en tu vida, cuando sientas ese momento en esta obra, vas a sentir la inmensidad del océano, la inmensidad del mar que te está aplacando y te sientes tan pequeño, pero al mismo tiempo sientes una fuerza tan grande en ese momento. O sea, sientes el poder del agua, del mar, del océano, transformando tu vida. Algo bastante hermoso.
Pues qué programa tan interesante hemos tenido el día de hoy. Como siempre, el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo y aprendiendo tanto de historia. Muchísimas gracias, maestros. De verdad, quisiera darles de nuevo las gracias por haber estado. Fue increíble. Aprendimos un montón de francés, de música, de la vida personal.
De pintura.
Claro que sí. Siempre se aprende un montón. Muchísimas gracias de nuevo y pues con qué vamos a terminar este programa.
Bueno, pues qué tal le parece, maestro Eduardo, hablando de la mar, un pequeño fragmento de esta famosísima y grandiosa obra de Claude Debussy. Así que, maestro, muchas gracias.
Espectacular, maestro Alexander, muchísimas gracias. Liz, muchísimas gracias. Fernando, en el interno, muchísimas gracias y bueno, que disfruten esta obra.
Esto fue Escucharte Radio. Espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Recuerden escribir a john.amezquita@unad.edu.co para sus sugerencias. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.